Hace un ratito te conté esta historia tratando de traspolarla y llevarla a una vida como la tuya y decir, ¿qué pasaría si luego de tener tus padres desaparecidos, años después aparece una cuenta fake, un troll, así se llama técnicamente, con el nombre de tu madre? Tanta perversión, tantos años después. Justamente por esto hay un artículo de Victoria Ginsberg en el diario Página 12, quien lo define como un ladrillazo en la cara porque vio el nombre de Irene Brustein Bonaparte de Ginsberg en una cuenta fake. Cuentas que son armadas para agredir política, conceptualmente injuriar a distintos referentes. Es verdaderamente perverso. Y por esto quiero hablar con el amigo y compañero de las 7:50, Luis Brustein, en este día tan particular. Luis, un gran abrazo. Aquí tu tocayo te habla en Folclórica.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
Acá andamos haciendo memoria, transitando cada página de estos 45 años. Tanta lucha, tanto que queda por hacer y también tanto dolor.
Sí. Sí, bueno, Irene es mi hermana.
Lo sé. ¿No?
Vicky es mi sobrina y Irene, que está desaparecida, es mi hermana. Y la foto que aparece en esa identidad falsa es una foto familiar, donde ella está sentada en un sillón hamaca atrás de unas flores de papel que hacía ella porque ella era ceramista, ¿no? Había estudiado en la Escuela Nacional de Cerámica.
Claro.
Y yo hablé con mi sobrina, ayer hablé con Vicky, y ella me dijo, la verdad que no me llegó a doler, porque lo único que te produce algo que resulta tan obvio es la sorpresa y la pena porque un ser humano pueda llegar a niveles de sadismo o de perversión tan grandes, ¿no?
Claro.
Porque lo que hay es ya casi no agrede al otro, sino que hay una especie de satisfacción en el que lo hizo, ¿no?
Claro.
En regodearse con la figura del desaparecido. Mi hermana fue secuestrada, tenía 22 años, seguramente fue torturada y seguramente fue tirada al río como hicieron con los 30.000.
Hoy, recordar, por eso digo, esta cuenta fake, por un lado, es un cachetazo, luego de tantos años de lucha, de que alguien pueda tener la sola idea de articular toda una búsqueda de una foto, poner ese nombre para armar una cuenta que agreda a referentes sociales o políticos de un tiempo. Verdaderamente no, mi cabeza no llega a ese grado de locura y perversión, afortunadamente.
No, yo creo que por eso es importante. Mira, yo me acuerdo cuando en el 2004, creo, en el 2005, que estaba Néstor, se declaró feriado la fecha del 24 y se planteó que en las escuelas, que en distintos lugares se hagan actos o se hable sobre el significado del golpe de la dictadura militar que empezó en el 76. Y estos episodios reafirman la importancia que tuvo esa decisión. ¿Cómo hay que defender el 24 como una fecha de la memoria, como una fecha de repudio a la dictadura, como una decisión, como una especie de plantar bandera de una sociedad de que no quiere que se repitan esos hechos, ¿no?
Claro.
Estas actitudes, como vos decís, que resulta tan difícil que uno, como desde la, no sé, desde la vida cotidiana que hace, con amigos, enemigos o lo que fuere, nunca se le ocurriría hacerlo, ¿no?
Claro.
Y bueno, hay personas que se le ocurre hacerlo, y en la medida que siga viendo esas personas, es cada vez más importante recordar y reafirmar el 24 de marzo como repudio a la dictadura, que es lo que representan estas personas, ¿no?
Seguro. Mira, tiempo atrás vi una ficción maravillosa de Sebastián Borenstein que se llamaba Tiempo Final. Y en Tiempo Final había una persona que está esperando al electricista en la casa. Esa persona es Ricardo Darín, haciendo un personaje, maravillosa actuación. Llega el querido Juan Manuel Tenuta, un señor campechano, que viene a arreglar una lámpara puntualmente. Pero mientras que está arreglando, Darín, que está en el cuarto de al lado, llega y le dice a la mujer, ¿quién llegó? El electricista. Y dice, esa voz, esa voz. Y empieza un capítulo de una hora de verdadera angustia, asfixia, de este hombre, diciendo, esa es la voz de quien me torturó. Sí. Llega hasta el descarnado plan e insólito e ilógico de llamar a otro compañero que viene a escuchar la misma voz y dice, sí es él, pero será él, si no, no será él. Lo terminan atando a este hombre y la mujer le dice, pero te has vuelto loco, ¿qué estás haciendo? Bueno, en un momento hay una descompensación cardíaca de este hombre que le dice, ustedes están totalmente locos, y cuando le van a abrir la camisa para que tome más aire, le ven la medalla de la Armada. Y este hombre, Juan Manuel Tenuta, les dice, tendríamos que haberlos matado a todos. Digo, ¿cómo la voz es un vehículo a lo largo del tiempo? Y cómo, en este caso, el arte de Sebastián Borenstein muestra algo tan brutal, que es que muchos torturadores luego estuvieron a la vuelta de la esquina.
¿Sebastián Borenstein es el que escribe en Clarín?
No, es el hermano. Ah, es el director de cine.
Sí, vos sabés que mi mamá hizo una obra de teatro.
Sí.
Que se pasó en el Teatro del Pueblo, y que era también tres mujeres que eran madres de Plaza de Mayo, que se encuentran en el supermercado con un represor, con un torturador. Ellas saben que fue el represor que secuestró a sus hijas o sus hijos.
Claro.
Y lo capturan, y toda la obra es la discusión entre ellas sobre qué es lo que van a hacer con esta persona, ¿no? Y después está también la película de que trabajó Darín, la que sacó el Oscar, ¿no?
Claro.
¿Cómo se llama?
El secreto de sus ojos.
¿Eh?
El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos.
Claro.
Que también es una... las rémoras que dejó la dictadura son cicatrices profundas que generan actitudes realmente... Por eso fue tan importante la actitud de los organismos, sobre todo de las madres, que nunca plantearon la venganza, que siempre plantearon la justicia y nunca plantearon la venganza ni la justicia por mano propia. Siempre trataron de reivindicar un hecho tan importante que consolida una institución democrática, ¿no? Y no la reafirmación de actitudes que hubieran desencadenado otra escalada de violencia.
Ahora, ¿no? Luis, en tu historia personal, con verdaderamente cicatrices muy profundas que has transitado y has llevado a un plano primero de conciencia, luego de comunicación, creo que esas heridas son articuladoras también de la obra, en este caso tuya, que sos un tipo lúcido, has tenido seguramente que bancar añares atrás, negacionistas, reivindicadores del proceso militar. ¿Cómo has transitado en cada momento de tu vida esas voces, ¿no?, que altisonantes gritan, sin darse cuenta que el terrorismo de Estado no tiene que ver con el delito común, sino que es que un Estado que debe con sus armas defender a su pueblo las empuña en contra de él?
Bueno, fue bastante... Mira, yo no sé si puede decir que fue difícil o no. A mí, la verdad, yo digo, es la que me tocó y es la que voy a hacer. Y es la que voy a asumir. Y si es difícil o fácil, la verdad que me importa tres pepinos. Es la vida que yo decidí. La verdad que lo decidí así. Yo soy periodista desde antes. Y mi herramienta para relacionarme con la comunidad, con la sociedad, ha sido el periodismo. Nunca oculté lo que soy, incluso en un momento en que era bastante difícil que la sociedad te aceptara así. Y por supuesto, por ahí tiene costos. Hay medios que nunca me llamaron para que trabaje con ellos. que tenía bastante, tuve bastante restringido el margen de medios donde yo podía trabajar, pero bueno, me pareció que ese era el lugar que me tocaba si realmente quería reconciliarme. Hay esta palabra que hemos discutido mucho en los organismos de derechos humanos.
Sí.
Reconciliarme con una sociedad, reconciliarme con mi gente, con mi país.
Claro.
Nunca con los genocidas, nunca con los represores. A esos la justicia.
Claro.
Y nada más.
Claro.
Y nunca dejaré de odiarlos, porque la verdad yo no soy Dios para mantenerse, o no soy la madre por ahí en ese sentido.
Sí.
Y tengo que confesar que sí, que hay odio en eso. Pero bueno, la verdad que lo que decidí hacer fue canalizarlo, como lo hicieron las madres, como lo hicieron los demás organismos, y creo que esa fue la vía de encontrar un punto de reinserción con mi país, con mi gente, con mi comunidad, con mi sociedad. Yo creo que el repudio a la dictadura está por encima de las pertenencias partidarias.
Claro.
Eso creo que todos los partidos que participan en el juego democrático tienen que ser una coincidencia.
Eso se vio en el 2x1, ¿no? A los genocidas que intentó implantar Mauricio Macri, y marchó gente de todos.
Sociedad que no es poco.
Sí.
Que es, yo calculo que puede ser un 20%, una cosa así, muy conservador, muy de derecha, que mantiene su respaldo a lo que fue la dictadura. Cuando a todos los demás argentinos sabemos que eso no nos conviene y que eso no es lo que queremos. Y por eso yo creo que todos los 24 tenemos que hacernos escuchar.
Mira,
el 24 de marzo.
Sí,
¿no?
Sí, seguro, coincido, rubrico y firmo al pie. Primero te mando un abrazo, nos reencontramos a la tarde en otra radio, en las 7:50, seguiremos reflexionando respecto a este día tan vital. Yo vuelvo a halagar lo que dijo Darío Stanreiber en el programa Desiguales de la TV Pública. Dijo, no es lo mismo pasado que historia, que memoria. Memoria es algo vital, algo que todavía está pendiente en una sociedad. Pero como siempre los hay, te invito a escuchar algo, Luis, si te parece. Tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, hubo una conversación muy interesante que articuló Mario O'Donnell en el canal La Nación Más, donde Darío Lo Pérfido, siendo funcionario, negaba los 30.000, negaba casi aritméticamente ese número, y hubo un genial escritor, Martín Coan, que trató de explicarle con palabras que creo que trascendieron esa entrevista y merecemos volver a escuchar. ¿Te parece?
Sí, dale.
Vamos.
Y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa. No es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque
sí,
la cifra, un segundito, porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación.
Martín.
Al Estado, es una exigencia de respuesta.
Martín, todas
exigencia
las cifras de las tragedias son abiertas.
No, cuando se estrella un colectivo con 50
personas, de las
encima
tragedias
son
políticas.
50. Pero esto no solo.
No sabemos cuántos boños murieron de mano de los serbios. No sabemos cuántos.
No solo fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos.
Sí.
Sí.
¿Por qué? Porque la represión fue clandestina.
Sí.
Porque no
sí.
hubo cuerpos, porque se siguen buscando
sí.
los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos En 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal, y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos.
No, el hecho de no saber es una denuncia en sí misma.
Exacto, es una exigencia.
Del Norte en Folclórica con Los Caminos de la Vida.